Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, arranca la tarde de COPE. Tenemos novedades en el caso Ábalos tras ese informe de la Guardia Civil que situaba al exministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, número 2 y mano derecha de Pedro Sánchez, como epicentro de una red corrupta. La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a José Luis Ábalos por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en toda la trama corrupta que supuestamente urdieron Víctor Daldama, Coldo y el propio Ábalos. Anticorrupción ha presentado un informe ante el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, en el que insta al magistrado a elevar el caso al Tribunal Supremo para imputar al exministro José Luis Ábalos, que recordamos está aforado por su condición de diputados. Hoy precisamente el caso Ábalos ha sido el centro de discusión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno.
Todos los caminos conducen a usted. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Señor Uno, márchese ya.
¿Quedan 1000 días de legislatura? ¿Qué pasa? ¿Que le están diciendo que su tiempo se acaba? Tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario.
Así ha empezado una mañana marcada también por la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo abre causa general contra él por un presunto delito de revelación de secretos. Un delito que se remonta a marzo, cuando la Fiscalía publicó una nota informativa llena de conversaciones y datos confidenciales entre el Ministerio Público y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pese a convertirse en el primer fiscal general del Estado de la historia de la democracia española en ser imputado por el Supremo, García Ortiz se niega a dimitir. Ha convocado para mañana a la cúpula de la Fiscalía. Imaginamos que entonces dará explicaciones, los motivos, por lo menos a ellos, a los miembros de la cúpula de los fiscales, los motivos por los que, pese a esa imputación, él continúa en el cargo. El Gobierno sale a defender a Álvaro García Ortiz mientras el Partido Popular exige su cese. María Jesús Montero y Cuca Gamarra.
Que el Partido Popular no tiene proyecto para este país, no tiene nada que aportar. Y si ustedes siguen en la nada, ahí seguirán en la oposición.
El fiscal general del Estado no puede seguir ni un minuto más en el cargo. No puede seguir contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país.
Y hoy también en la tarde de COPE vamos a aprender dónde y cómo usar nuestros ahorros. Según el INE, los españoles hemos batido el récord de ahorro en el segundo trimestre de este año 2024. Conseguimos guardar de media más del 20% de lo que cobramos. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría, 8 de cada 10 personas, ahorra sin un objetivo concreto ni una planificación que le ayude a potenciar más ese dinero que consigue ahorrar. En 25 minutos también te voy a presentar a Alberto. Tiene solo 9 añitos.
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Alberto. Excuse my English, but I have just started studying.
Bueno, así con estas palabras en inglés y esta soltura también, que tiene 9 añitos, pues así recogía el premio, ojo, el premio al mejor fotógrafo de naturaleza del año en el concurso que organiza el Museo de Historia Natural de Londres. Lo ha conseguido en la categoría de menos de 11 años. Alberto, que es de Ubrique, acaba de regresar a casa con su premio por una foto que ya puedes ver en nuestras redes sociales y en la que se ve a un pajarillo, a una tarabilla concretamente, una tarabilla común, posando en una verja junto a unas cadenas. La verdad que si ves la foto es preciosa, es una pasada. Y hoy además se celebra el Día Mundial del Pan y queremos honrar a este alimento imprescindible en nuestra dieta. Eres muy panero, lo comes menos de lo que te gustaría. ¿Qué pan compras habitualmente? Todo esto queremos saber y os lo preguntamos a vosotros, los oyentes de COPE, Rosa Rosado.
Pues sí, por ejemplo, ¿qué plato eres incapaz de comer sin pan? Porque hay algo más rico que el pan en aceite o mojar el pan en los huevos fritos. Seguro que no.
Buenas tardes, gente. Yo sigo comiendo pan tradicional, la pistola al horno y con miguita. Y sería incapaz de comer unos huevos fritos sin pan. Eso es imposible.
Imposible.
No existe.
Es imposible.
No me lo podría
Estamos
comer.
De acuerdo.
Buenas tardes.
Bueno, y si haces tu propio pan, también nos lo cuentas en el 607-1506-02.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
España clasificada para los cuartos de final de la Liga de Naciones.
Después de ganar en Córdoba a Serbia, España 3, Serbia 0. Laporte, Morata y Baena.
El cuero para aguantar, para intentar ponerla, la pone con la derecha, balón al segundo, para, la busca Morata, balón muerto, gol. Y gol, 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 Laporte.
Miguel Ángel Díaz, España clasificada para los cuartos de la Liga de Campeones, de la Nacional, de la Liga de Naciones, perdón.
España sigue prolongando su idilio con el buen fútbol y con el triunfo. Ayer la selección dio una exhibición de toque y precisión con el de ayer. Son 17 victorias en los últimos 19 partidos oficiales y España ya se clasifica para los cuartos de la Nation League. Laporte de cabeza, Morata tras fallar primero un penalti y Baena de falta rubricaron un 3-0 que se quedó corto por los méritos de unos y otros. Bajo la lluvia, Córdoba volvió a vibrar con una selección que enamora y que no ha encajado un gol en esta ventana. Pese a su carácter comedido, la euforia le llevó anoche a De la Fuente a sacar pecho.
Estoy muy tranquilo. Créeme que no me cambio, no estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero baila, dejo, bailala.
Especial alegría, el gol de Álvaro Morata.
Obviamente la bola para Morata, remata Morata. Gol, 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 gol.
Morata muy cuidado en Córdoba, Carlos Sáez.
Fue corre una noche especial para Morata tras todo lo que pasó la semana pasada. El capitán de España volvió a dejar todo en el campo, apoyado por una afición que estuvo a su lado durante todo el encuentro, incluso cuando falló un penalti que lanzó por encima de la portería de Serbia. Eso sí, el jugador del Milán no desfalleció y poco después anotó un gran gol de delantero centro tras un remate de primeras con la pierna izquierda. Morata sigue sumando goles y esta vez también mucho cariño, como él reconoció al final del partido.
La verdad, no sé si mucha gente lo sabe, pero gran parte de mi infancia la he pasado aquí en Córdoba por motivos familiares y tengo recuerdos maravillosos aquí. La verdad que solo puedo agradecer a la gente de Córdoba cada vez que vengo aquí, el cariño que me dan. Ojalá pudiera devolvérselo uno a uno a todas estas personas y hoy me han ayudado a seguir peleando, a seguir luchando porque... falló un penalti y después se consiguió meter un gol. Pero
y
bueno.
Para cuando no esté Morata aparece Samu Omorodion, que ayer hizo 4 goles con la sub-21, Carlos Ganga.
Póker de Omorodion en tan solo 46 minutos y en una goleada cómoda de España, 6-0 contra Malta. Los de Santi Denia cierran la fase de clasificación para el europeo con 9 victorias y un empate, y Omorodion sigue aumentando sus cifras. Con los 4 de ayer y los 7 que lleva con el Oporto, suma 11 esta temporada. Entre todos los delanteros del Atlético, Griezmann, Julián, Sorloz y Correa acumulan 13... Y Omorodion en el partidazo de COPE con Juanma Castaño le manda este dardo al Atleti por venderle este verano.
Al final ellos son los que deciden, si no me querían ahí es porque a lo mejor creían que no tenía suficiente nivel y bueno, un poco el plan de hablar de ellos saben lo que hicieron y bueno, estoy tranquilo.
Yo lo que pasa es que una vez escuché o leí algo de que el Cholo que no había hablado contigo nunca.
Es verdad, yo nunca había mentido ni nada, es verdad, no habló conmigo, ni la directiva habló conmigo, solo Caldo Bucero y bueno, pero yo sabía ya la postura del club, ¿no?
Y ahora otros asuntos del fútbol español. Empezamos por Mbappé. De las informaciones que relacionan a Mbappé con una supuesta violación en Estocolmo, la abogada de Kylian sale en su defensa y anuncia una querella por difamación. Dani Gil.
Sí, ha vuelto a hablar la abogada de Mbappé esta mañana en la televisión francesa después de que anoche diera una primera entrevista en TF1 para aclarar la postura de su cliente respecto a la presunta violación que se produjo la semana pasada en Suecia. Ha insistido en el mensaje de que Mbappé es inocente, que no han recibido ninguna citación ni denuncia por parte de la Fiscalía en Suecia, pero ha dejado caer lo que ya insinuaba el propio Mbappé en sus redes sociales, que detrás de todo esto ven una mano negra y un intento de desprestigiar al futbolista del Real Madrid, aunque no ha querido señalar a nadie.
Hay algo que puedo decir con total certeza. Él no tiene nada que reprocharse. Y lo segundo es que es muy complicado para mí, para él, para su entorno, venir aquí y explicar unos hechos que ni siquiera sabemos hacia dónde apuntan. Todo el mundo habla, pero nadie sabe nada. No soy partidaria de teorías de conspiración, pero lo cierto es que desde hace meses y meses Mbappé es objeto de una campaña para denigrar y atentar contra su imagen. Eso es innegable.
Ayer conocimos una petición de sanción de 15 días para el Metropolitano. La pregunta es qué va a pasar con el estadio del Atlético de Madrid. Arancha Rodríguez.
El próximo paso será que la Secretaría de Estado de Seguridad, siguiendo la propuesta de la Comisión Antiviolencia de cierre completo del Metropolitano, incoe el expediente. Una vez superado ese trámite, el Atlético de Madrid dispondrá de un plazo para presentar alegaciones y a partir de ahí se dictará la sanción definitiva. Hasta entonces no sabremos las fechas en las que se tendrá que ejecutar la sanción y si el Atlético de Madrid tendría que jugar fuera de su estadio o podría hacerlo a puerta cerrada. Carlos Miquel acaba de preguntarle al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, por esta sanción.
Por tanto, creo que la sanción es una sanción necesaria, justa y proporcional.
¿Y cuándo se cumplirá?
Bueno, pues cuando esto es un Estado de Derecho, se pueden alegar otras posiciones, etcétera, y cuando sea definitiva, pues se ejecutará.
Antonio Ruiz, ¿cómo ha reaccionado el Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid reaccionó anoche de manera contundente a la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia, de la que, por cierto, todavía no han tenido comunicación oficial. En un escrito firmado por Miguel Ángel Gil, lamentan el uso populista y demagogo de los incidentes del derbi, también que la policía no haya facilitado los datos de 6 nuevos identificados y 20 sospechosos para poder proceder a su expulsión, y también, según pudo saber la cadena COPE, el cabreo del club, que solicitó personarse en la comisión como afectado y no recibir ningún tipo de respuesta.
De los partidos de selecciones ha quedado alguna preocupación, por ejemplo en el Barcelona, la de saber cómo está Lewandowski, Víctor Navarro.
Pues está bien, ha llegado hoy a la ciudad condal a las 2 de la tarde sin cojear, se encuentra bien tras esa dura entrada del portero de Croacia anoche en el partido de su selección. En la zona mixta de Polonia se le vio con una leve cojera, pero tranquilizó a los presentes diciendo que su pierna estaba bien. Mañana se le harán pruebas en la ciudad deportiva del Barça, pero en el club están tranquilos y cuentan con Lewandowski para el Barça-Sevilla del domingo.
Partidos en Sudamérica: Argentina 6, Bolivia 0, 3 goles de Messi y 1 de Julián Álvarez.
Lo gana Argentina por 2-0, la mete Messi para Julián, ¡Julián! ¡Gol!
¿Cómo le fue a los atléticos en este partido? Bruno Casar.
Titulares los tres atléticos en la goleada de Argentina 6-0 a Bolivia, con especial protagonismo de Julián Álvarez, autor de uno de los goles antes de ser sustituido mediada la segunda parte, junto con Rodrigo de Paul, que una vez más volvió a ser el jefe del mediocampo argentino. Nahuel Molina sí que disputó los 90 minutos, dio de hecho una de las asistencias, y tras una nueva exhibición con 3 goles de Leo Messi, la campeona del mundo despide este parón manteniéndose en lo más alto de la clasificación en estas eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial.
El que no jugó Escalera fue el bético Lo Celso.
Cuidado que el virus FIFA puede atacar al mejor jugador del Betis. Giovanni Lo Celso no entró en la convocatoria de la Argentina-Bolivia por unas molestias musculares. Según Scaloni, se retiró del último entrenamiento con problemas y por precaución no quiso citarlo, aunque habrá que esperar a las pruebas que le hagan para determinar si hay lesión o solo es una sobrecarga.
Y Brasil, Brasil ganó 4-0 a Perú con los goles de Rafinha.
O histórico Galese no meio do gol. Rafinha com fé no pé.
Alex Salguero, el barcelonista, fue el líder de Brasil.
No está Vinicius sobre el césped, pero sí Rafinha, que se vistió de líder y guió al triunfo a Brasil por 4-0 sobre Perú con 2 goles, los 2 desde el punto de penalti. Rodrigo fue titular, Endrick se quedó en el banquillo porque Igor le ha ganado el puesto de 9. Andreas Pereira y Luis Enrique completaron la victoria en la segunda mitad de una Brasil que ha recuperado juego y sensaciones y que se va del parón con 2 triunfos en 2 partidos y arregla una fase de clasificación que se le había complicado.
Enseguida, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El sábado juega el Real Madrid en Vigo y hoy hay doble sesión de entrenamiento, Melchor Ruiz.
Sí, una doble sesión que ha preparado Carlo Ancelotti. La de la mañana, Bellingham, que ya se incorporó ayer, hoy ha trabajado con el grupo, lo mismo que han hecho Mbappé y Vinicius, que van a estar embalaídos. Mañana se espera al resto de los internacionales. La sesión de la tarde ha comenzado a las 3 y está previsto que
Carlo Ancelotti para Vigo pueda recuperar a Courtois, Militao y Vinicius y donde contará con las bajas de Carvajal, Álava y Brahim.
Escalera, el bético Diego Llorente esquiva la sanción por decir que mentía un árbitro.
Diego Llorente no será sancionado por sus palabras en el derbi. El comité técnico de árbitros da un paso atrás y finalmente no denuncia ante competición las declaraciones del central bético sobre Martínez Munuera tras el Sevilla-Betis. Así que no habrá sanción y podrá jugar ante Osasuna.
En el Valencia, Hugo Ballester, el capitán Gallá está listo para volver.
Sí, esta misma tarde está previsto que Gallá se incorpore al trabajo con el grupo tras regresar anoche de Finlandia con el alta médica en su poder, tal y como desvelábamos esta semana en COPE, lo que significa que tras 5 meses de recuperación, Rubén Baraja ya podrá contar con su capitán, que estaba así de feliz a su llegada a Valencia.
Sí, con muchas ganas de volver y nada, el lunes tenemos un partido súper importante y bueno, vamos a estar ahí para intentar ayudar los minutos que haga falta, que decida el míster, pero muy feliz de poder estar otra vez y de ayudar al equipo.
Más de fútbol en Sudamérica. El rayista James se salió con Colombia, Miguel Aguilar.
Victoria de Colombia 4-0 contra Chile y otro partidazo de James Rodríguez. El jugador del Rayo Vallecano sonríe cuando juega con Colombia. Fue el mejor del encuentro. Jugó 86 minutos con el brazalete de capitán. Llevó todo el peso del juego ofensivo de su selección y asistió para el segundo gol. Una asistencia que vino precedida de una gran presión en área rival del propio James, que además se ha convertido con 4 pases de gol en el máximo asistente de las eliminatorias sudamericanas.
El Celta Álvaro Lorenzo amplía el contrato de Giraldez.
Solo faltaba, Corro, la confirmación, porque la sintonía entre club, Claudio y afición es total. Giraldez renueva 2 temporadas más hasta 2027 en busca de la estabilidad y con la cantera como estandarte. En 19 partidos con el equipo tiene un buen bagaje, 30 puntos, buscará aumentarlo ante el Real Madrid el sábado, esta tarde acto oficial de renovación.
Otra noticia de entrenador, ¿quién va a ser el próximo seleccionador de Inglaterra, Santi Duque?
Tomás Tuchel, Corro, pasaban minutos de las 10 de la mañana cuando la Federación Inglesa hacía oficial la llegada del técnico alemán de 51 años hasta después del Mundial de 2026. Será la primera experiencia en selecciones para un Tuchel que llega con una Champions, una Bundesliga y 2 ligas francesas en el palmarés y la experiencia en clubes con el Borussia, el Paris Saint-Germain, el Chelsea o el Bayern Múnich. Su llegada al banquillo de los Three Lions ha generado controversia en Inglaterra con posturas muy en contra de su fichaje. El ejemplo más claro es el titular del Daily Mail, que califica el fichaje como un día negro para Inglaterra.
Un entrenador que se enfada con un seleccionador, Toril, que se enfada con Montse Tomé, Andrea Peláez.
Sí, ha sido en rueda de prensa esta mañana en Valdebebas en la previa del segundo partido de la fase de grupos de la Champions, que juega mañana el Real Madrid ante el Celtic a las 7:45. También mañana a las 11 de la mañana y lista de España para 2 amistosos, y la capitana Olga Carmona y el entrenador del Real Madrid, Alberto Toril, se han mostrado bastante molestos con la coincidencia. Olga ha reconocido que igual hubiese sido mejor publicar la lista otro día para respetar la competición, y Toril ha ido un paso más allá en su mensaje a Montse Tomé y a la Federación.
Creo que hay 2 formas de hacer las cosas, las puedes hacer bien o las puedes hacer mal. Creo que hacerlas bien es un poco como hace la selección de Inglaterra, la selección sueca, la selección alemana, que tienen tradición, que son referencias en el fútbol femenino y que respetan un poco a los clubes y a sus jugadoras. O la puedes hacer mal, es poner una lista el mismo día que un equipo español juega un partido importante de la Champions y donde el foco de las jugadoras debería estar en su club.
Mañana juega el Real Madrid, hoy juega el Barcelona, Edu Badía.
Ganar o ganar, no queda otra. Tras la derrota ante el City en la primera jornada de la Champions, llega el líder del grupo y más rodado que el Barça, el Hammarby sueco, a las 9 de la noche en el Johan. El técnico Pere Romeu podrá contar con toda la plantilla menos con Salma, que sigue con su recuperación. Claudia Pina podría ser la gran novedad en el 11, antes a las 7:45, San Paul en Manchester City en el otro partido del grupo B.
Enseguida hoy juega Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es ver el mar y solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Atención a este torneo en Riad de tenis. Allí está Rafa Nadal y hoy juega Carlitos Alcaraz. Se están jugando 6 millones, Ángel García.
Sí, 1,5 fijo y 6 millones de dólares para el ganador. Hoy Carlitos debuta en cuartos de final ante el danés Holger Rune. Va a ser en torno a las 8:30, 9 de la noche. Lo da Movistar en directo. Y el ganador jugaría mañana en semifinales ante don Rafael Nadal Parera. Los españoles entrenando allí, contentos, tranquilos. Y saben que es un torneo de exhibición, pero evidentemente quieren ir a por todas.
Vamos con el baloncesto. Euroliga. Ayer volvió a perder el Real Madrid en casa del Baskonia, Pilar Casado.
Quinta derrota en 8 partidos la noche en Vitoria. Los blancos mostraron una mejor cara en defensa, rebote y pérdidas. Yul y Tavares tiraban de un carro sin bases y con otra vez problemas en el triple, en los anotados y los encajados. Cargaron con faltas a Marcus Howard, incómodo en la primera parte, pero que terminó siendo su verdugo hasta el -4 final. Sobre el futuro a corto plazo del equipo, dijo esto Chus Mateo.
Parte del proceso. ¿Sabes cuál es el proceso? Que yo mañana me levantaré, me voy a poner a trabajar otra vez. Y mañana, otra vez. Y el día de Panathinaikos, que jugamos el jueves, ganemos o perdamos, me voy a poner a trabajar otra vez. Ese es el proceso. Ese es el único proceso que conozco. Solo puedo pensar en lo que voy a hacer mañana. Y es lo único que quiero pensar, que es trabajar como un... iba a decir...
Hoy juega el Barcelona, Albert Díez.
Barça-Mónaco. El conjunto monegasco es uno de los dos invictos de la competición y llega con su fortaleza física y con Mike James como armas para asaltar el Palau. El Barça viene de sumar el primer triunfo europeo del curso, también en el Palau, en este caso ante el Alba de Berlín. Es una buena prueba para comprobar la evolución del equipo. Sigue de baja Joel Parra en los azulgrana, no ha viajado Calates en el Mónaco. El duelo, 8:30 en el Palau, Barça-Mónaco.
Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa y no en la Euroliga.
En la Eurocup perdió Gran Canaria en la cancha del Japón. El de Tel Aviv. Hoy a las 8:30 Juventud Vilnius Wolves. En la FIBA Champions, derrota de Manresa en Italia ante el Tortona. Hoy a las 6:30 Tenerife juega en Grecia ante el Coloso Rhodes. Y en la FIBA Eurocup, ayer perdió Zaragoza en Eslovaquia contra el Levice y hoy a las 6 Bilbao se enfrenta en Georgia al Kutaisi.
Liga de Campeones de Balonmano, ¿dónde y contra quién juega el Barcelona, Luis Malvar?
Pues el conjunto azulgrana ha viajado a Croacia para enfrentarse al Zagreb, penúltimo equipo clasificado del Grupo B. Los blaugranas son líderes en solitario, invictos, 8 puntos, quieren seguir en esa racha. Ante el Zagreb parece un partido cómodo para el Barcelona y en Croacia, Zagreb-Barcelona, 7:45 de la tarde.
Atención a esta noticia en golf que les cuenta Quique Iglesias, la Ryder de 2031 apunta a España, Quique.
Vete apuntando, corro, que antes del final de este año el deporte español puede tener una enorme noticia porque está cerca de confirmarse si la Generalitat libera los 40 millones que faltan, como adelantó La Vanguardia, para que el campo gerundense de Caldas sea designado sede de la Ryder Cup de 2031. Allí debería estar John Ram, que valoró anoche, listo para jugar desde mañana en Sotogrande, su nueva presencia en España. Lo hizo en los micrófonos del podcast Golf Sin Etiquetas.
Hay varias razones, ¿no? Lo primero porque quiero seguir ganando aquí, ¿no? Eso lo primero, pero también considero, como siempre he hablado, no digo que vaya a hacer lo que hizo Seve, porque es casi imposible tener el carisma que tuvo ese hombre. Pero considero que mientras estoy jugando a nivel que estoy jugando y tengo la relevancia que tengo, mi deber, mi objetivo, el seguir viniendo y el seguir haciendo que el golf en España crezca.
Final de la Copa del América. Juan Arias, ¿cómo marcha la final entre Nueva Zelanda e Inglaterra?
Pues el Ineos británico se ha anotado su primera victoria de esta final después de un error en la presalida de Emirates New Zealand, que ha perdido el vuelo permitiendo ganar la primera regata del día y dejar la final de momento 4-1, todavía favorable al equipo oceánico. En marcha la segunda regata en la que Ineos sigue por delante.
Está próximo el combate de Topuria defendiendo su título. Carlos Ganga, que ha dicho en las últimas horas.
Quedan 10 días para que vuelva a pelear Topuria. El combate en Abu Dhabi contra Holloway viene calentito y aunque muchos peleadores de la UFC creen que va a ganar el americano, escucha al matador, que sigue con la confianza por las nubes y está convencido de que va a mantener el título del peso pluma.
No es que lo piense, es que sé que le voy a noquear en el primer asalto. No está a mi nivel. A Volkanovski, el tipo que le ganó 3 veces, le noqueé en el segundo. ¿Qué te hace pensar que no voy a noquear a Max en el primero? He visto las apuestas de todos los luchadores de la UFC que predicen que me va a ganar. Todos esos falsos, que se jodan. Cuando le noqueen y se os ocurra decirme hola cuando me veáis.
Ilia Topuria, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Me chivó ayer, Pedrita, que estabas en asuntos mayores, que estabas en cosas muy, muy, bueno, muy, muy trascendentes.
Que al final todo es menos de lo que parece.
No, esto tiene pinta de sí, estás en la pomada, Sí. Me parece muy bien, me alegro mucho. Oye, Pedro, que, bueno, recuerda que estamos buscando un serbio, viendo que jugaba España contra Serbia, un deportista serbio, y las pistas, ¿no?
Sí, un pequeño homenaje a todos los deportistas, buenos deportistas que ha dado Serbia, que no son precisamente sus actuales jugadores de fútbol, que son bastante petardos, como demostraron ayer contra España. Estamos buscando un deportista serbio que no es ni jugador de fútbol, ni jugador de baloncesto, ni tenista. Y ahí te dijo, Pedrita, que este deportista nos ha hecho a los españoles mucho la puñeta, porque ha jugado muchas veces contra deportistas españoles. Y la pista que te doy hoy es que ese deportista, ese gran deportista, se acaba de retirar, entre otras cosas, después de haber conseguido 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos.
Me dijo ayer, te queda una pista mañana, pero me dijo ayer, no digas nada, me dijo ayer Angelito, ¿lleva gorrito? Digo, no sé si lleva gorrito.
Buena anda. Ay, Angelito.
Buena anda. Venga, hasta luego, que disfrutes de la tarde. Gracias, Pedro. Ayer, en el partidazo, producto del partidazo, la conversación sobre lo bien que le va a la España de Luis de la Fuente.
La gente con 3-0 diluviándose guía en el campo. El otro día en Murcia no hizo un buen día, también chispeó, también llovió. La gente no se movía hasta y metimos el gol en el 80 y pico. Yo creo que esa conquista, o mejor dicho, reconquista del público, la han conseguido este grupo de futbolistas y este seleccionador.
Sí, pero eso que dices,
eso tiene,
perdona,
mucho valor.
Manolo, eso que dices como algo bueno, de que esta selección es un grupo de gente que no tiene una gran estrella y tal, era justo lo que decíamos antes de la Eurocopa como defecto.
Como un defecto, sí.
Decíamos, España no sé qué, pero no tenemos un jugador diferencial.
Podríamos poner a la mina.
Yo creo que la mini Nico, yo creo ahora, que están en ese escalón.
Sí. Ahora.
Sí. Ahora, claro. Ahora, sí, ahora, sí, ahora, pero no, me refiero que... Que no sé si estoy tan de acuerdo que no tengo
ni idea.
Perdón. Es que en la alineación de hoy no hay ni un jugador del Madrid, ni un jugador del Barça, ni un jugador del Atlético de Madrid.
Lo he dicho yo, Pedro, que no ha habido.
¿Qué? Perdón, Lama, ¿qué?
Lo he dicho yo en la transmisión, he dicho Pedro Martín que desde 1928 eso no pasaba.
Es increíble, ¿eh?
Sí, es brutal.
Increíble.
Es brutal. Yo lo que iba a añadir a todo lo que han comentado tanto Guille y Miguel y Manolo, para mí es la sensación de familia. Está cuidando unos detalles Luis de la Fuente que a mí me gusta mucho. El otro día ver en muletas
a Rodri, Lenormand,
hoy ha ido Jesús Navas. O sea, el concepto de grupo lo está manteniendo.
Gaby fue a la final de la Eurocopa.
Correcto. O sea, esa sensación de cohesión, de grupo, de que cualquiera...
Fotos de Carvajal y de Rodri en el vestuario.
Claro. Todo eso a mí me parece que suma mucho también, o sea, que es una sensación de equipo.
Qué felices está, es increíble hacer un tiempo de juego por la tarde y ahora un partidazo. Un tiempo de opinión que estáis tan enamorados
además, Juanma, sin bajar el ritmo, que es a mí una cosa que me impresiona mucho.
España, o sea, va bien, la España de Luis de la Fuente va bien. ¿Qué preguntamos en @deportescope?
Por España corre y por su seleccionador. Si tiene motivos Luis de la Fuente para estar agrandado. Y de momento el 59% dice que sí, que Luis de la Fuente tiene motivos para estar agrandado.
Dijo que no, pero que si estuviera, que podría estar agrandado. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Vive Madrid
Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Si tuvieras un deseo, ¿en qué lo gastarías? Así comienza Asier, un niño de 9 años, su carta a su abuelo postal. Es una iniciativa que ha conseguido unir a 12 menores con daño cerebral adquirido con 12 jubilados a través de una carta postal, sí, de las de antaño.
Salió en la conversación de los abuelos de juntarnos con los pequeños, no sé qué, hablaron las trabajadoras sociales y surgió pues la idea de hacer un día galletas. Y a raíz de esas galletas surgió, ¿y si escribimos cartas? Es algo que ya no saben nuestros pequeños lo que es. Entonces de ahí surgió la idea de intentar crear una red.
Es Edurne Otero, madre de una de las niñas de la asociación Irua Mavi en Copenavarra. Su hija es una de los 12 niños con daño cerebral que participa y que escribe a los mayores de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Jorge. Isabel es una de las abuelas que recibe estas cartas y que, por supuesto, responde.
Me acuerdo cuando éramos pequeñas, 10, 12 años, nos escribíamos tarjetas para felicitarnos las amigas que estábamos allí en el pueblo. Y luego alguna amiga, yo soy de Caparroso, y entonces aquí en Pamplona llevo 50 años. Y tengo unas amigas y tenía como 12 años y nos escribíamos cartas. Y fíjate que las guardo todavía las cartas desde entonces.
Los abuelos no han olvidado cómo escribir una carta. Era la única vía que tenían para comunicarse antes con los que estaban lejos. Desde que eran pequeños utilizaban el papel, los sobres y los sellos, pero todo cambió con la irrupción de Internet y las cartas cayeron en el olvido. De ahí que sea tan especial recuperar la comunicación de hace años.
Antiguamente sí que nos escribíamos cartas con las amigas y tal, ahora no, ahora todo es vía móvil, vía WhatsApp, entonces hace ilusión y ver que, además, la coge y dice, no, mamá, que me voy, que es para mí, y se meten a su habitación a leerla. Luego, si algo no entienden, pues salen, es que aquí no entiendo bien qué pone o no sé qué, y luego sí que te dejan leerla y la lees, ¿no? Pero es como, perdona, es mi momento.
Isabel se escribe con Martín, un niño de 12 años al que conoce un poquito más con cada carta que recibe. Abrir el buzón se ha convertido para ambos en una experiencia apasionante.
Ahora le he escrito del verano, diciéndole dónde yo iba al pueblo. Luego, en la carta anterior, él me comunicaba a ver mis nietos, los nombres de mis nietos, y le ponía yo también mis nietos los nombres. Él también dice que le gusta ir a caballo, aprender a montar, y sí, nos escribimos.
Cuando comenzó el proyecto, los niños empezaron a escribir sin conocer a los destinatarios de sus cartas y los abuelos tampoco conocían a los pequeños, una situación que había que corregir.
Al final de curso, dijésemos en junio, hicimos otra actividad en donde los mayores nos ayudaron muchísimo, que hicieron joyas los chiquillos, ¿no? Llaveros, pulseras, colgantes. Y también fue un momento para conocerse con sus abuelos, dijésemos, de correspondencia postal. Y fue muy bonito, ¿eh? Las fotos, los abrazos.
Encontrarse con quien se esconde detrás de las letras de aquellas misivas emocionó a Isabel. Ahora se siente muy afortunada por tener un nieto postal con el que compartir su experiencia.
Ver esa ilusión en los ojos de los niños, sentir el cariño que nos transmite, es precioso. También hay una conexión tan especial. Aprenden de nosotros, pero nosotros también aprendemos de ellos, porque hay esos pequeños gestos que nos unen de forma tan bonita que pues es una experiencia muy profunda, ¿eh?
Para solventar las dificultades de escritura o lectura que puedan tener los pequeños, los padres siempre están ahí echando una mano. La ilusión que les hace recibir y enviar cartas es inmensa. Eso sí, todos coinciden en que lo que más pereza les da es escribirlas.
Va, la leen encantados, qué bien, he recibido carta, la cogen en el buzón, pero dicen, jo, yo le tengo que contestar. Jo, pues mamá, pues ayúdame, pues es que me entenderá mi letra, o fíjate lo que me han llegado a preguntar. Pero mamá, ¿seguirá, no?, el año que viene. Y yo, sí, seguirá, seguirá. ¿Sabes? Ellos al principio, luego les han conocido y no, y dicen, vale, no pasa nada.
A lo largo del año van a recibir y enviar 6 cartas. De momento solo llevan 2, así que todavía tienen mucho por descubrir de la otra persona.
Según lo que él me conteste de la carta que le he escrito yo del verano y tal, pues dándole ánimo y que siga por el camino que él está haciendo y así, pues sí, iremos contando cosillas de lo que vamos haciendo día a día.
12 menores con daño cerebral adquirido se cartean con 12 jubilados. Una maravillosa iniciativa que permite unir a diferentes generaciones que tienen mucho que aportarse usando un medio tradicional como son las cartas. Y es que una carta no es solo papel y tinta. Es un puente entre generaciones, una ventana a los recuerdos y a la vida que compartimos. Para Sier, Martín, Isabel y los demás participantes, estas cartas no son simples palabras. Son la oportunidad de crear lazos que trascienden la distancia y el tiempo. Estamos ahora en mitad de la naturaleza, muy cerquita del Parque Nacional Sierra de Grazalema, en Ubrique, en Cádiz. Estamos a 20 de junio, ya se nota además que va haciendo más calorcito, aunque bueno, a esta hora, a las 8 de la tarde, no se está del todo mal. Tenemos suerte. Aún nos queda un ratito de luz antes de que anochezca, así que vamos a dar una vuelta en coche. Pero antes, espera un poquillo, porque vamos a parar aquí. Entre tanto campo de cultivo, seguro que podemos ver algún animal interesante. ¡Anda! Mira, una tarabilla común. ¡Qué pájaro tan bonito, ¿verdad? Bueno, es mejor que no hagamos mucho ruido, no vamos hablar muy alto, no vaya a ser que se asuste. Vaya, qué pesadita la abeja. Mira, ahí está la tabarilla, con sus colores pardos, moviéndose todo el tiempo buscando cazar insectos para comer. Parece que se ha quedado posado sobre una verja, junto a una cadena y un candado para impedir el acceso a la finca. Qué imagen más bonita, ¿verdad? A ver si se queda un momento quieto y le puede hacer una fotografía, porque la imagen me encanta. Pues esta es la historia que hay detrás de la fotografía libre como un ave con la que Alberto, natural de Ubrique, ha ganado el premio a mejor fotógrafo de naturaleza que otorga el Museo de Historia Natural de Londres. Un premio que Alberto ha conseguido a sus 9 años. Es el premio de fotografía más importante a nivel mundial en esta categoría, la de menores de 11 años. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Alberto, ¿hemos recreado bien la fotografía? ¿O tú cómo la describirías? ¿Cómo es esa foto con la que has conseguido este premio a mejor fotógrafo de naturaleza del mundo?
Esta foto muestra la fragilidad de un ave sobre una cadena posada. Pienso que todas las aves tienen que estar en libertad.
Eso que vaya por delante, ¿verdad? Tú lo de un ave, un pajarillo enjaulado, a ti no te gusta nada.
No.
No, claro. Por eso has llamado a tu fotografía libre como un ave, me imagino.
Sí.
Oye, pero fue así como hiciste la foto. Un día en el campo que saliste con tu padre en el coche y de pronto viste a ese pajarillo, a esa tabarilla, y dijiste, ¡ay, se ha posado ahí en la valla, en la verja, junto a los candados, vi hacer la foto! ¿Fue así?
Encima, algo parecido.
Algo parecido. Bueno, lo hemos intentado hacer lo más parecido posible a lo que fue en realidad, el momento en el que tú hiciste esa fotografía tan bonita que invito a ver a todos nuestros oyentes a través de nuestra web y las redes sociales. Bueno, Alberto, que enhorabuena, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué sentiste cuando te dijeron hace unos días que eras el mejor fotógrafo de naturaleza?
Me sentí muy feliz. Ya que soy consciente de que es un concurso muy difícil de ganar.
Oye, ¿estabas nervioso cuando fuiste a recogerlo allí a Londres?
Al principio estaba un poco nervioso, pero luego ya estaba más tranquilo.
¿Con quién fuiste? ¿Con toda la familia? ¿Con los papás? No sé si tienes hermanos.
Sí, con toda la familia.
Todos allí en Londres para recoger este premio y este fue el momento.
And the winning image is a highly original picture taken by Alberto from Spain.
Good evening, ladies and gentlemen. Excuse my English, but I have just started studying. My biggest hobby is photography. Something I have
bueno, Alberto, es que te atreviste a hablar inglés y todo, lo hiciste muy bien. Cuéntanos cómo fue ese momento, cómo lo viviste.
Ahí estaba muy orgulloso.
Claro.
Estaba muy alegre. Y que no sabía cómo iba a guardar el secreto hasta el día de la gala.
Ah, porque claro, te lo dijeron antes y hasta el día de la gala tú tenías que guardar el secreto. Y te morirías de ganas de decírselo a los amigos y a los compañeros, claro. Sí, pero sí. Bueno, ahí te callaste, ¿no? Guardaste bien el secreto.
Sí. Ahí sí lo tenía que guardar.
No quedaba otra, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que más te gusta de hacer fotografías en la naturaleza?
Salir al campo y poder observar el comportamiento de las aves. Uh-huh. También conocer amigos, conocer lugares, etcétera.
Uh-huh. ¿Lo que más te gusta fotografiar son aves?
Me gusta fotografiar principalmente las aves, pero luego también me gusta fotografiar los mamíferos, los reptiles, los anfibios.
O sea, en general los animales a ti te gustan mucho. La naturaleza en general es lo que te gusta, ¿no?
Sí, la naturaleza.
Oye, y cuéntanos, ¿de dónde te viene, Alberto, a ti el interés por la fotografía?
Pues que desde pequeño salía con mi padre al campo.
Tu padre Daniel, ¿no?
Sí.
Tu padre Daniel, que también nos acompaña hoy en la tarde de COPE. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, orgulloso por el premio que ha conseguido tu hijo.
Bueno, pues la verdad es que estoy bastante contento porque, bueno, no es algo habitual ni tampoco frecuente con la dificultad que tiene este tipo de concurso.
Hemos intentado al inicio recrear el momento de cómo consiguió Alberto hacer esa fotografía a ese pajarillo con el que ha conseguido este premio. Más o menos fue así el momento. Salisteis los dos al campo, ibais en el coche, hicisteis algunas paradas y de pronto él vio al pájaro situado en esa valla de la que hablábamos, ¿no? En una finca, y dijo, esa es la fotografía.
Bueno, pues sí, la verdad que llegamos allí a la zona más o menos donde vimos el pájaro. Nos permitió acercarnos bastante, porque son solamente aves que están confiadas y además están en una zona de tránsito de algunos vehículos, por lo tanto, aguantada bastante bien la presencia. Y bueno, él es el que finalmente casi ve todo, porque yo voy un poco más pendiente del volante, pero bueno, él me dice, para, papá, aquí. Bueno, y ya me paro y ya vio que había una tarabilla allí, era un joven de tarabilla, porque era ya finales de primavera, principios de verano. Y bueno, él observaba que subía y bajaba, y claro, el ave para arriba y para abajo. Y nada, una de las veces se puso junto al cerrojo y pudo tomar esa fotografía.
Anda, y ahí tomó esa fotografía que se ha convertido pues en la fotografía más importante en su categoría y que ha recibido este premio. ¿Cuándo comenzó Alberto a hacer fotografía? Creo que muy pequeñito, con 4 añitos.
Bueno, la fotografía en sí, lo que es propiamente hacer fotografía, digamos, ya más en condiciones cuando más grande. Pero sí que es verdad que desde que era bastante pequeño, con 3-4 años, ya venía al campo con una pequeña cámara compacta que era de la madre. Y bueno, pues al final los niños intentan imitar un poco a lo que hacen los padres. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí él empezó un poco a más y fue aprendiendo, bueno, a tener en cuenta lo que es necesario para hacer este tipo de fotos y a raíz de ahí, pues bueno, yo creo que arrancó de esta forma.
Oye, Alberto, ¿nos puedes hablar de la tarabilla común, el pájaro que sale en tu fotografía?
Es un ave de pequeño tamaño que vive en zonas abiertas, donde no hay árboles.
Uh-huh. ¿La habías visto alguna vez, a esta ave? ¿La conocías
sí,
ya?
Bastantes veces, la zona que hay ahí bastante, y la solemos ver los días que vamos por allí.
¿Y fue muy complicado para ti conseguir la foto?
No fue tan complicado, pero la verdad es que el ave se está lanzando una otra vez al suelo para capturar pequeños insectos.
Uh-huh. Oye, en tu perfil de Instagram vemos muchas imágenes en las que los protagonistas son, por ejemplo, un lince ibérico, una cabra montés, un petirrojo europeo. ¿En quiénes te fijas para inspirarte y aprender más acerca de la fotografía?
Me inspiro de algunos fotógrafos, que sigo en Instagram.
Sí, ¿eh?
Y de los libros de fotografía que tengo en casa. Y etcétera.
Yo sé que a ti uno de los fotógrafos que te gusta, uno de tus referentes, es Andrés Domínguez, que lleva 30 años como profesional y que también es de Ubrique, como tú, ¿verdad? ¿Te gusta mucho la fotografía que hace Andrés?
Sí.
Pues vamos a escuchar también a Andrés, que está con nosotros. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Andrés?
Pues nada, muy bien, aquí recién llegado de trabajar y muy contento de escuchar a Alberto. Ya personalmente le di las felicidades y la verdad que estamos muy contentos desde a nivel familiar, tanto como a nivel de Ubrique, ¿no? Estamos muy orgullosos de su éxito.
¿Qué te parece la fotografía ganadora de Alberto? 9 añitos, ¿eh? Y la foto es maravillosa. La composición es preciosa.
Me encanta, muy bonita la tarabilla, ahí la relación del ser humano con las aves, como algunas de las especies, digamos, aprovechan nuestras construcciones, digamos, para tener más visibilidad a la hora de cazar. Y bueno, así tiene que ser, que respetemos la naturaleza y haya, digamos, ese equilibrio entre el ser humano y los animales.
Y tú ves, Andrés, que Alberto, con 9 años, si ya ha realizado esta fotografía, tú le ves con ojo de fotógrafo perfectamente. Tiene madera.
Perfectamente. Ya se le ve manera. Además, lo he visto con la cámara, por ejemplo, este año en la zona de Andújar, también que estábamos por allí viendo a ver si podíamos fotografiar al lince ibérico. Y bueno, tiene una vista que no vea. bueno, igual que el padre, que lo conozco, que Daniel, que está por ahí, vamos, que nos conocemos de hace algún tiempo y bueno, los éxitos de Alberto, que ya tiene otros premios, pero bueno, este la verdad es que es uno de los más importantes a nivel internacional y tiene un futuro, pero vamos, grandísimo.
¿Tú te quieres dedicar, Alberto, en un futuro a la fotografía?
No, para mí la fotografía es solo una afición.
Es un hobby. ¿Tú te quieres dedicar a qué te gustaría ser de mayor?
Maestro.
Ah, profesor. Muy bien. A lo mejor también profesor de fotografía. Bueno, pero tienes tiempo para pensarlo. De momento es un hobby. Es una afición la fotografía en tu caso. Daniel, ¿salís mucho al campo a hacer fotos padre e hijo?
Bueno, pues salimos cada vez que podemos. En realidad la vida cotidiana tampoco te permite salir todos los días. Tengo también un niño más pequeño, mi mujer trabaja, yo trabajo, así que bueno, y después las actividades extraescolares de Alberto, en fin, bueno, cuando podemos nos escapamos.
Pero qué bueno que le hayas trasladado esta afición tan bonita a tu hijo, ¿no, Alberto?
Bueno, yo creo que, hombre, el padre ha puesto el granito de arena, pero la montaña la construyó el niño.
Que tiene, como decíamos, bueno, tiene muchos mimbres para ser un gran fotógrafo en el futuro. Andrés, ya que te tenemos aquí, hombre, dile algo a Alberto, que tú eres un referente para él en este mundo de la fotografía.
Pues la verdad es que ya te digo que, hombre, que se inspiren niños tan pequeños en el trabajo de los que llevamos más tiempo, pues para nosotros es un orgullo y que sigan en ello, porque además es algo bonito, es algo que también, digamos, una afición que lo distrae de otro, ¿no? Hombre, de otra situación un poco complicada, ¿no? Cuando van creciendo, y es verdad que esta semilla que ellos, digamos, a partir de la semilla que ellos están creciendo, pues ya ellos lo van a tener ahí para siempre. Puede que luego tengan un parón por la adolescencia, pero es que luego al final, luego va a resurgir seguro. Es algo muy bonito que el padre, que Daniel, digamos, y evidentemente el niño, porque eso también tiene que gustar. No es fácil un niño con esa edad, digamos, madrugar ahora, incluso a veces a las 6 de la mañana cuando es verano o en invierno, y cuando un niño con esa edad se levanta para realizar las fotografías, que le gusta. Y ya le digo, para mí es un orgullo, hombre, que las fotos mías y de otros fotógrafos le inspiren, porque al final eso siempre queda ahí, ¿no? Todo lo que él vaya aprendiendo y vaya consiguiendo es, digamos, algo que va a seguir hacia él alimentando y motivando para un futuro.
Pues esa es la fotografía ganadora, la fotografía de un ave, de una tarabilla libre como un ave, que ha conseguido el premio a mejor fotógrafo de naturaleza que otorga el Museo de Historia Natural de Londres y que ha conseguido este chavalín, Alberto de Ubrique, de Cádiz, Alberto, que tiene 9 años. Alberto, de nuevo enhorabuena, que disfrutes este premio y que sigas haciendo fotos tan bonitas como esta de la que nos has hablado esta tarde.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto. Daniel, su papá, gracias también por acompañarnos, Daniel.
Muy bien, gracias.
Y lo mismo, Andrés, gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
Pues estamos ya en las 3:49 de la tarde, una hora menos en Canarias. La verdad que no sé si eres de los que consigue ahorrar, porque la cosa está complicada, según tenemos todos, según cuesta la vivienda, la inflación, sí es verdad que se ha moderado bastante en los últimos meses, pero bueno, que está difícil aquello de ahorrar. Pero mira, el caso es que los españoles nos estamos apretando el cinturón y estamos metiendo un poquito más en la hucha. Según los últimos datos del INE, los españoles batimos récord de ahorro en el segundo trimestre de este año 2024 porque conseguimos guardar el 21% de nuestra renta disponible bruta. Pero somos más bien conservadores si de dinero se trata. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Récord de ahorro, sí, pero planificación a futuro más bien poca.
Sí, somos más de guardar en el colchón, ¿eh? O en la cuenta de ahorros, cada uno donde prefiera, al que le llega para guardar, como decías, claro. Oye, una cosa, cuando hablamos de estos datos, siempre estamos dando medias, ¿no? Y en este caso es muy buena, significa que ahorramos 20 de cada 100 euros que ganamos, que no está nada mal. Eso sí, lo que decías, mira, de riesgo, de eso sí que no queremos saber nada.
Ojalá. Ojalá pudiera ahorrar. No me llega. Llego al día completamente.
Si ahorramos. Antes lo invertía algo, pero ahora lo estoy guardando. Bueno, y otra cosa, los préstamos que tengo de vivienda, pues si puedo amortizo.
Sí, sí, intento ahorrar. Por tener una seguridad o una falsa seguridad. Ha habido épocas de mi vida en que sí que a lo mejor he invertido en bolsa y tal, pero últimamente no.
¿Sabes otra respuesta que me han dado mucho?
¿Cuál?
Ahorro lo que me devuelve Hacienda.
Ah,
claro.
Esperan a la renta.
Sí, pero mira, 8 de cada 10 ahorradores no se plantea objetivos financieros ni planifica el futuro de su dinero. Casi la mitad de las personas que cuentan con algún tipo de producto de ahorro o de inversión se contentan con no perder el dinero que han invertido. Solo el 26% aspira a sacarle el máximo rendimiento a ese dinero, es decir, piensa en rentabilidad. El perfil del ahorrador español es, como decías, Pilar, conservador. Hay una falta de confianza en los mercados financieros y, lo más importante, nos gusta dormir tranquilos. Fíjate, si no, lo que está pasando con el tema de las hipotecas, la mayoría ya se contratan a tipos fijos o mixtos, entonces que somos más de seguridad. Y por eso quizás la gran caja de caudales de los españoles es el ladrillo. El 70% de la riqueza de las familias se concentra en bienes inmuebles, ¿eh? Son los datos del Banco de España. Vamos, que ahorramos, pero para comprar una casa, el que puede. Y luego la casa en la playa, que ya es el acabose. Pero de bolsa, por ejemplo, pues de eso no queremos saber nada. Y te voy a dar un dato más, Pilar. El dinero que tenemos en las cuentas son 8.000 euros y eso es la mediana. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que la media, ¿vale? Que la mitad de los españoles tiene más de esa cantidad, de esos 8.000 euros, y la otra mitad tiene menos.
Y veo, Victoria, que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero sí las hay, sin embargo, por edades. Los menores de 45 años se marcan más metas y estudian más cómo conseguirlas. También ahorran más.
Eso es. Los más jóvenes planificamos más el ahorro. 2 de cada 10 hace ese ejercicio de pensar para qué quiere el dinero y qué es más rentable. Mientras que entre los mayores de 45, solo un 15% se plantea el futuro de su dinero. Los jóvenes ahorran con un horizonte al que ya quizás han llegado los que son más mayores. Lo explica Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia.
Los jóvenes entre 30 y 35 años están más enfocados en la planificación financiera. Esta generación muestra una mayor conciencia, probablemente porque, por un lado, han tenido una mejor educación financiera y, por otro lado, porque es una generación que ha sufrido una gran incertidumbre económica y también, obviamente, porque su primer objetivo es comprar una vivienda.
Bueno, ahorran para la entrada y también los hay que prefieren vivir de alquiler, comparten piso y el dinero que consiguen ahorrar pues lo invierten.
Y hablamos cada 2x3 de la hucha de las pensiones, que no sabemos cuándo se romperá, pero tampoco miramos demasiado al futuro en este sentido.
No, de hecho, Pilar, solo la mitad de los ahorradores tiene la vista puesta en la jubilación, o lo que es lo mismo. Uno de cada dos españoles no destina ningún tipo de ahorro o de inversión para complementar su futuro retiro. Y aquí los jóvenes son los que menos piensan en ese momento, porque lo ven, yo creo, muy lejano, pero es que nos dice la experta Leticia Poli que es esencial que empecemos a llenar una hucha propia de cara a la jubilación.
Tenemos que pensar ya en la jubilación, desde luego que sí. Tenemos un sistema de pensiones público que se basa en una hipótesis previa que no se cumple. Han dicho que sea imprescindible actualmente contar todos y cada uno de nosotros con ahorros suficientes para vivir durante nuestra vejez.
Bueno, porque se basa en el supuesto de futuros cotizantes. La media de hijos por mujer en España, la conocimos el otro día, es 1,12, las cifras mínimas históricas. Las pensiones crecen y se van revalorizando, batimos récord mes a mes. Pero ¿dónde están los futuros cotizantes? Las curvas como que no encajan.
Bueno, pues todo esto gracias, Victoria Ballesteros.
A ti.
En cuanto a la forma de ahorrar que tenemos los españoles, a mí me sigue sorprendiendo, la verdad,
que ahorren.
El dato que se consiga ahorrar.
Hombre, el 20%.
Sí, que consigamos ahorrar después de además de las vacaciones, de todo, la cuesta de septiembre, luego viene la de enero. En fin, ese es el dato que nos da el Instituto Nacional de Estadística. Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si lo mejor de la inteligencia artificial pudiera impulsar el rendimiento de tu empresa? Sellit XRP Enterprise es la nueva generación de ERP en la nube, 100% personalizable y equipado con un asistente virtual inteligente para ayudarte a elevar el potencial de tu negocio y avanzar hacia el futuro. Sellit, software de gestión empresarial.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuando viajes, no te dejes nada por vivir. Con Viajes del Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Tenemos un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes del Corte Inglés.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Quedar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte y porque la...
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viris Norte, Indargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra.
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.